oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos a estas nuevas noticias de este nuevo año 5779.
Exactamente, si no nos han oído todavía, Sanatova Ometuka, que sea un año maravilloso para ustedes, este año nuevo judío. Volvemos a contarles esas noticias que se escapan normalmente del informativo al uso y que esperamos que les entretengan, que les hagan sonreír y reflexionar.
Bueno, Sanatova, Raquel, para ti también y para todos ustedes. Comenzamos hablándoles de una anécdota.
Cuando el productor de cine estadounidense Samuel Goldwyn, fundador de la Metro-Goldwyn-Mayer, quería pedir un favor, llamaba a un amigo y le decía:
oye, me han dicho que querías pedirme un favor.
Como es lógico, el amigo se quedaba desconcertado.
Debes estar confundido, Sam.
Entonces Goldwyn contraatacaba:
pues mira, ya que tú no necesitas nada, ¿te importaría hacerme un favor a mí? Bueno, una buena forma, ¿no?, de pasar la pelota. Comenzamos ahora, Raquel, el es y será noticia de estas nuevas noticias de este nuevo año.
Sí, en este caso nos trasladamos a la Mostra de Venecia, que cumple 75 años, y para hablarles de un documental que se llama 1938, Diversi, que evoca en Venecia la aprobación de las leyes raciales por parte de Mussolini, justo mientras el rechazo a la inmigración centra el debate nacional en ese país. Los 70 minutos que decidieron el destino de miles de judíos italianos, ese es el titular del artículo que recuperamos para hablarles de este documental. No sé si he dicho que fue publicado por El País.
Bueno, ya sí. El destino de los judíos se decidió en poco más de una hora. Su suerte empezó a tambalearse a las 4 de la tarde. A las 5 y 10, cuando terminó el debate, ya estaba condenada. En una atmósfera de consenso enfurecido, según el documental 1938 Diversi, el Parlamento italiano aprobó las leyes raciales que entraron en vigor el 17 de noviembre de aquel año.
Me di cuenta solo entonces de que era judío, cuenta uno de los entrevistados en la película. Únicamente por ello, a partir de ese día, ya no podría ejercer como profesor, poseer terrenos, casarse con alguien de la presunta raza aria itálica y una infame lista de etcéteras. La estrategia antisemita que el régimen fascista de Mussolini llevaba años fraguando culminó así en una de las páginas más oscuras de la historia de Italia.
1938 Diversi, que se proyecta estos días fuera de competición en el Festival de Venecia, indaga en el proceso que llevó a ese abismo nacional. Para no olvidarlo, justo cuando se cumplen 80 años de aquella vergüenza, y como aviso, porque la sombra del racismo vuelve a alargarse sobre Italia.
Para excavar hacia la verdad, el director Giorgio Treves ha acudido a las fuentes y los géneros más variados: historiadores, ensayistas, testigos directos, políticos y documentos de la época tratan de reconstruir el puzzle. Para narrarlo se mezclan animación, grabaciones de archivo, entrevistas y recreaciones teatralizadas de las palabras de Mussolini. No hay que creer que el Duce abrazara el antisemitismo por Hitler. Fue un camino autónomo, agrega Treves.
Pronto ya hay bares que prohíben la entrada a perros y judíos. Como dice uno de los testigos en la película, aquel hilo de tinta negra que firma las leyes raciales se engrosa hasta convertirse en la vía de tren que lleva a Auschwitz, mientras la mayoría de los italianos asiste con una indiferencia que se convierte en complicidad, según dice la película. Y su director avisa de que aquel virus que el régimen inoculó en los italianos aún no ha sido aniquilado.
Umberto Eco ya lo manifestó en 1994. El fascismo puede volver escondido tras las apariencias más inocentes. Nuestro deber es desenmascararlo. Y con esa frase se cierra este documental, este 1938 Diversi.
Cambiamos ahora de tema para hablarles de un dispositivo israelí que facilita la circuncisión. Prepex se llama, un dispositivo que simplifica, como decíamos, la circuncisión, el único que permite realizarla sin intervención quirúrgica. Prepex consta de dos anillos y una goma elástica. Una vez colocado en el extremo del sexo, el objeto se cruza con el torrente sanguíneo en el prepucio. Este se atrofia y cae por sí mismo en una semana.
Espero que no haya sido muy doloroso para ti leer este párrafo. Un procedimiento simple que no requiere un ambiente estéril, aunque está desarrollado por una empresa israelí, por eso también lo traemos a estas noticias. CIR Medtech es el nombre de la empresa. Su principal área de operación se encuentra en África, fundamentalmente en regiones en las que el VIH está más presente, ya que la circuncisión reduce las posibilidades de contraer la enfermedad hasta en un 70%. Hasta el momento lo han utilizado más de 350.000 personas en 13 países.
Vamos ahora, Raquel, con la frase, si te parece.
El concurso sin premio de Radio Sefarad un año más, también en 5.779.
Y un miércoles.
Hoy no vamos a invitarles, a animarles mucho a que intenten averiguar quién enunció la frase, porque aunque vamos a decirles el autor, seguramente no es tan popular como para que puedan adivinarlo, a menos que lo busquen por internet, que no vale, pero sí queremos que reflexionen con nosotros.
Pues aquí va la frase: Rosa Saná, no se trata solo de renovarse, sino de realizar un cambio. Entramos ahora, Raquel, en este archivo histórico que solemos traer en estas noticias diferentes para hablar de lo que se emitía hace un tiempo ya en Radio Sefarad.
En 2015, en estos días, pues les hablábamos del Estado frente a Katrina en el espacio esta semana. También de la sexta jornada europea de la cultura judía. Lo titulábamos A nadie le amarga un dulce, porque les presentábamos y presentó la red de juderías el dulce sefardí en esa sexta jornada, y Radio Sefarad, bueno, pues les ofrecía detalles sobre este dulce y sobre las jornadas, por supuesto. En Porle Notas escuchábamos la música de la tragedia en el gueto de Kovno. Jabres del Curtillo nos hablaba con voz propia en judío español desde el Zidiksef. Tohu Wabohu, dailyjews.com y Semillas para la Paz eran los temas que trataba, mientras que Marta Lapides, en Cámara de Tebel, nos hablaba del equilibrio en una tercera parte.
En Actos en Directo les ofrecíamos Recuerdos sefarditas por Esther Rofe y Sarino Mano, pero como estamos comenzando el 5779, les traemos música de Rosa Saná con la canción Deep Yorapol.
Head up, turn yourself around, the world is spinning. Feel the magic of a new day. Open your heart to a fresh start, send your fears away. You've made mistakes, you feel it. You got what it takes, believe it. Any wrong can be made right, just forgive me, you need not fight. Shana tova umetuka, it's Rosh Hashanah.
Shana na 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 tova.
Y volvemos a la frase. Rosa Saná, no se trata solo de renovarse, sino de realizar un cambio.
Pues esta frase, que como les decíamos, tratábamos más que nada de que la reflexionaran para buscar este cambio, fue pronunciada por el rabino Max Levis. Llegamos ya, Raquel, a esta última parte de este primer programa, de estas primeras noticias del 5779.
Y la portada del primer noticiero del año se la lleva Rachel Weisz, porque el 7 de septiembre se ha estrenado ya en España Un océano entre nosotros, la última película de James Marsh, el director de La teoría del todo, y que está protagonizado por nuestra estrella, por Rachel Weisz, y por nuestro querido y admirado Colin Firth. La película está basada en la historia real del viaje emprendido por Donald Crowhurst el 31 de octubre de 1968 y del que este año se celebra el 50 aniversario.
Bueno, pues Colin Firth, como decía Raquel, es en 1968 el navegante aficionado Donald Crowhurst, que se impone un objetivo épico: ganar la Sunday Times Golden Globe Race, dando la vuelta al mundo en su velero, en solitario y sin escalas. En tierra deja a su mujer Claire, a Rachel Weisz, que es su mayor defensora, que como él se enfrenta en solitario a otra aventura: seguir adelante con sus hijos y sin el amor de su vida, que se encuentra ahí en el mar.
Uh-huh.
Mientras Claire se mantiene firme en su hogar, Donald continúa su carrera en alta mar a pesar de los múltiples obstáculos. Si lo logró o no, continúa siendo un gran misterio.
Sí, porque hay rumores de fraude. Bueno, no les contamos nada porque tienen que ir a ver esta película. Además, bueno, también Rachel Weisz está de actualidad porque acaba de ser mamá junto con Daniel Craig. Tras 7 años de matrimonio, bueno, pues han sido papás de una niña, su primera hija en común. Según apunta el diario Daily Mail, la pequeña nació a primera hora de la mañana del 1 de septiembre, pero no han ofrecido muchos más datos.
Bueno, así de esta forma la pareja suma un nuevo retoño a sus vidas. La actriz británica se convirtió en madre hace 12 años de su primogénito Henry, fruto de su relación con el director Darren Aronofsky. Por su parte, el intérprete que da vida a James Bond es padre de Ella Craig, de 24 años, una joven que nació de su relación con Fiona Loughton.
En todos estos meses no había trascendido ni la fecha en que nacería la bebé ni el sexo del primer hijo o hija, en este caso ya, de la pareja. Una discreción que siguen manteniendo, pues aún no se sabe ni lo que ha pesado, por ejemplo, ni medida o lo típico, las típicas informaciones que se dan acerca de los bebés, ni por supuesto el nombre de este nuevo miembro de la familia Great Vice.
Bueno, le damos la bienvenida también a este nuevo año.
Uh-huh.
Y a ustedes, por supuesto, les esperamos aquí en Radio Sefarad a lo largo de la semana.
Exacto, que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar también en 5779
Radio Sefarad.